Ser podcast.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. It takes a boy to live, takes a man.
Abrimos ya el espacio de literatura y naturaleza o lo que se terce, porque a veces Gaby Martínez hace unas mezclas un tanto extrañas. Siempre acabamos hablando de bichejos, eso sí, y siempre y siempre de propuestas literarias muy interesantes que yo no sé ustedes, pero a mí la verdad, un domingo a esta hora que todavía hace un poquito de fresquito, apetece mucho sentarnos a hablar de esto. Te has quedado pasmado, ¿eh?, cuando he dicho bichejos.
Sí, bueno, porque es un término, es una forma de abordarlos que es casi dolorosa, pero bueno.
No, pero es que también cariñosa. A mí, sí, de verdad,
bichitos,
que me sorprende muchísimas propuestas que nos haces y me pones en lugares y perspectivas intelectuales e incluso te diría que vivenciales que no jamás hubiera imaginado. Y todo eso, imagino que a los oyentes les pasa lo mismo.
Después de esta
Los libros que propones nos abren puertas, ventanas a otros universos. O sea que
a partir de aquí, bichejos para siempre.
Claro.
Pues sí, nada, hoy...
Bichejo mío, ¿qué me traes?
Pues mira, algo asombroso, Lourdes, porque hoy vamos a hablar de realidades pasmosas, de las que te abren los ojos como platos. Y va a ser gracias a un libro de poesía, escrito por la poeta que nos acompaña de cuerpo presente, y un libro entre el ensayo y la crónica protagonizado por una liebre. El ensayo se titula La liebre y yo, porque en él su autora, la británica Chloe Dalton, cuenta cómo un día decide recoger a una cría de liebre y que encuentra abandonada en medio de un caminito, se la lleva a casa y la cuida.
Mira, el libro me ha encantado y es una de esas sorpresas que digo que siempre nos propones, porque cuando pensamos en liebres, y la primera que a mí me vino a la cabeza, imagino que a mucha gente le habrá pasado lo mismo, es La liebre de marzo, que es una de mis escenas favoritas de la literatura, que es ese té loquísimo en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Tomaba el té con el sombrerero loco y es algo delicioso. Pero supongo que esta liebre y tus liebres protagonizan otro tipo de libros, como muy bien sabemos quienes hemos leído este libro.
Esa referencia está muy bien porque de hecho hay poquísimas historias de relaciones liebre-humano. Las liebres son animales muy salvajes y lo que hace que esta historia sea todavía más especial es que Chloe Dalton no intenta domesticarla. Es una clave total de esta historia, ¿no? Solo conviven. Al principio la humana le da de comer un poco, pero luego la liebre dispone de un jardín para alimentarse, está en una casa de campo, la casa está rodeada de un murete y en cuanto la liebre tiene suficiente fuerza en las patas, da un salto, se encarama en lo alto del muro, salta al otro lado y se va. Entonces el asombro de la historia empieza cuando vuelve, porque Chloe Dalton se da cuenta de que la liebre ha decidido vivir con ella, en plan compañeras de piso, respeto mutuo, buenos alimentos y a vivir.
Sí, además es sorprendente porque cuando vas leyendo el libro, claro, a todos nos saldría un poco el impulso de como adoptar como mascota a la liebre, ¿no? Y es también un sinónimo de cómo deben empezar todas las relaciones, ¿no? Con prudencia hasta que confías. Y está muy bien que la liebre no se convierta en una mascota. Está muy bien.
Hasta el punto de que no le pone nombre. O sea, no le obliga a nada. La digamos, compañera, iba a decir dueña, pero es su compañera, ¿no? La liebre va a la suya, entra y sale cuando quiere, pero sabe que su hogar está con esta mujer, que resulta que es una política dedicada a la diplomacia internacional, así que debe viajar todo el tiempo y eso implica dejar a la liebre sola. Y entonces esa mujer ordenada, ya hablamos, o sea, un político como mínimo se le presupone un cierto orden, no sé hasta qué punto, pero no. Se le presupone, ¿no? Ella se mueve siempre por las altas esferas y entonces empieza a replantearse su vida. Es asombroso, ¿no?
Sí, es que empieza a replantearse su vida desde lo más básico, material, doméstico, hasta el sentido de su vida, ¿no? Como tú decías, volcada a su trabajo, dedicada a no vivir más de 2 semanas en un mismo lugar, que la apasiona además. Bueno, este libro a mí me ha encantado y me encanta también tener a la invitada que nos acompaña, porque ella tiene esa misma energía vibrante y energética de la liebre, de la que descubrimos en las liebres, porque descubrimos muchas cosas en este libro de las liebres. Uh-huh. Y me encanta dar la bienvenida a la poeta Carmen Berasategui, que este año ha publicado con la editorial La Imprenta unos ejercicios prácticos para desatar tormentas, que son una especie de manual práctico para disfrutar la vida en su versión más total, planetaria y a la vez íntima, y para encajar momentos duros, también tormentosos, ¿por qué no? Bienvenida, Carmen Berasategui.
Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí, gracias por invitarme.
Pronto vamos a hablar enseguida hablamos de tus poemas, pero antes la pregunta obligada que hacemos siempre, ¿no? ¿Qué te ha parecido este libro que te ha propuesto Gaby? ¿Qué te ha parecido La Liebre y yo?
Me ha encantado. ¿Verdad? O sea, realmente ha sido una sorpresa, porque digo, ¿esto qué es? Claro, sí. Yo sabía muy poquito de las liebres, pero sí, bueno, yo tengo familia lejana que tenía un par de cazadores y conocía el aspecto escurridizo de las liebres. Pero sabía muy poquito. O sea, no sabía que hubiera como una... O sea, alguna experiencia humana de vínculo con la liebre. Y la verdad es que lo primero que me ha sorprendido es cómo pasa en la vida que lo inesperado nos transforma. ¿Sabes? De repente, esta mujer con una vida totalmente distinta va a vivir al campo y le sucede esto, que es completamente, o sea, inaudito. Y me ha gustado eso. Simplemente el que ella estuviera de repente abierta a cuidar a ese animalito, porque es que no todo el mundo hubiera hecho, o sea, de repente dices, ¿qué persona más especial, ¿no? Porque claro, No todo el mundo hubiera actuado así. Entonces me gusta muchísimo cómo ella lo narra y cómo se va obsesionando, increciendo, o sea, a lo largo del libro, cómo ella va investigando sobre ese animal y cómo nos va dando, bueno, ampliándose ese mundo de la liebre a lo largo de la historia, a lo largo de las creencias, la mitología, o sea, me parecía apasionante.
Sí, totalmente.
Ella, la Chloe Dalton, dice que antes de conocer a la liebre pensaba que como que todo lo interesante pasaba lejos de casa, ¿no? Y entonces aparece la liebre y empieza esa relación que le hace replantearse su mirada. Que en el mundo actual una política occidental de élite reciba un impacto tan tremendo por conocer a una liebre, casi parece una fábula, ¿no?
Absolutamente. Pero es que yo creo que ella habrá visto mucha más verdad, mucha más autenticidad. Sí. En esa relación con la liebre, con ese animalito, uh-huh, que además dice que ni siquiera está en los primeros puestos, digamos, de animales más conocidos o en los que más se hable, ¿no? Sino una simple liebre, lo que a ella le abre y lo que la hace transformarse. O sea, a mí me parece, es bellísimo ver cómo le llega tan profundamente a una persona que viene de un mundo tan radicalmente distinto.
Y cómo apuesta por la vida también Chloe Dalton, porque todo el mundo le dice, nadie saca adelante una liebre en cautividad, no se crían en cautividad, uh-huh, toda la información que encuentra es más cómo cocinarlas.
Uh-huh.
Y además la información que encuentra es más cómo cocinarlas que cómo viven las liebres, ¿no? Que dices, wow, pero ella ahí no ceja en el empeño y me hace pensar también, Carmen, en tu poemario, en el que hablas de la importancia de las cosas, así en general, las cosas.
Sí.
Y que toda esa menudencia que a veces consideramos, pues no sé, rutinario, nimio, que acaba resultando grande, ¿no? Y sustancial en tu libro. ¿Qué te hizo asombrarte con las cosas de la naturaleza que aparentemente no tienen importancia? Te pregunto cuál fue tu liebre, cuál ha sido tu liebre, vaya.
Buah, qué buena pregunta. Pues yo realmente, mi liebre sería el caserío familiar que tenemos a las afueras de Vitoria. Yo tengo fotos ahí desde pequeñita, desde bebé, y íbamos en verano, íbamos, bueno, los fines de semana, y realmente yo creo que ahí aprendí a observar los árboles. Fue como, ¿sabes cuando asocias un ritmo desacelerado, o sea, una mayor lentitud, una mirada distinta. Es como cuando cambias el chip, ¿no? Cuando vas a... Bueno, cuando cambias de escenario urbano con rural. Entonces, pero ha sido más de mayor, porque yo creo que a lo largo de mi vida he sentido como que la naturaleza estaba, pero que no la veía igual. O sea, y a medida que yo me he ido haciendo adulta, que he sido madre, que de repente también me he sentido muy identificada con Chloe, lo que contaba, de una vida muy acelerada, muy frenética, y de repente ella, a través de la liebre, evidentemente también el COVID, ¿no? Que ese es el marco del ensayo, pero ella de repente hace un parón y empieza a mirar de una manera distinta y es como si todo se resignificara. Entonces a mí me pasó eso con la maternidad, porque de repente pegué un parón y empecé a mirar las cosas distintas, empecé a salir mucho más a la naturaleza y luego lo que fue significativo para mí fue la residencia literaria que pasé en Suecia, que estuve un mes entero en medio de la naturaleza, pero sola. Y creo que esa ha sido la experiencia más radical que yo he vivido como persona y como escritora.
Vienen del norte a lo largo de los valles marítimos, del sur, donde abandonan sus arrecifes sumergidos ricos en alimento. Incluso acuden del Cabo Gardafui, en la entrada del Golfo de Aden. Algunas nadan durante más de 2.000 kilómetros antes de llegar a su meta. Temerosas, a veces centenarias, pesando 200 kilos de carne y caparazón, tienen en el agua una gracia inesperada. Las hembras, que no alcanzan la madurez sexual hasta los 40 años, y los machos de cola larga, se reúnen por millares, como lo hacen desde hace siglos en la estación nupcial.
Has comentado alguna vez que uno de tus referentes es Jacques Cousteau, ¿no? El explorador que nos llevaba en su Calipso a buscar tortugas. Él sedujo al público por cómo celebraba la vida y tus ejercicios comparten ese deseo de seducción vitalista. La poesía actual, la que mira la naturaleza, ¿crees que comparte esa mirada, digamos, más soleada? ¿O los últimos años también la poesía se ha contagiado un poco de las nubes y la crítica y las advertencias de los ensayos medioambientalistas?
¡Uf! Menuda pregunta. A ver, yo creo que hay un poquito de todo. Es que al final... hay poesía pues más oscura, más luminosa, más que entra en detalle, menos lírica,
cada época
alguna
igual
más social.
Tiene su poesía también, ¿no? Hay unas poesías que...
Desde luego. Yo, por ejemplo, hay un poeta que me encanta, Manuel Astur, que también se fija mucho en el detalle, en lo diminuto. Lo disfruto muchísimo. Solo como escribe sobre los pájaros, es una maravilla. Luego Mary Oliver, o sea, yo tiendo más a esa poesía celebratoria. Es verdad. Pero sí que creo que se está publicando, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Libros sobre naturaleza a punta pala. No sé si es ahora que hay una tendencia o ya veníamos de ahí. Y porque creo que empezamos a entender que nosotros somos naturaleza. O sea, ya no creo que haya esa desvinculación los que estamos en la ciudad, sino que creo que ya empezamos a sentirnos parte como de esa abundancia de lo vivo, ¿no? Y cuando comprendemos eso, cambian muchas cosas. Cambia nuestra manera de amar, de cuidar, de escribir, de habitar el mundo. Entonces yo creo que empiezan a poblar muchas publicaciones que conviven, ¿no?, con esa visión de la naturaleza. Y por lo menos es la que me gusta a mí, como un ecosistema propio, ¿no? Uh-huh. Todos unidos, no sé.
Y la que más nos gusta aquí también, Gaby, ¿eh? Uh-huh. Es justo lo que siempre hablamos.
El sol.
Totalmente.
Uh-huh. El sol, por favor. Qué maravilla de astro. Yo siempre digo que si no me hubiera llamado Carmen, me hubiera encantado llamarme Sol.
Bonito.
Hay quien dice que los humanos estamos diseñados genéticamente para cuidar, aunque parezca extraño, pero que cuando lo hacemos, la vida, la nuestra y la de los demás es mejor. Pero tampoco es que Chloe Dalton cuide exactamente de la liebre, ¿no? Le da compañía, el cariño de su proximidad, pero para que se sienta querida, un poco sin perder lo salvaje que tiene en ella. Tú empiezas tus ejercicios prácticos para desatar tormentas con una cita del poeta Walt Whitman. A mí tampoco me han domado, dices. Bueno, lo dice él, pero lo dices tú también, ¿no?
Sí.
En realidad, Dalton y tú estáis defendiendo un lugar parecido, un espacio como que hay que preservar al margen de la norma establecida, de la domesticación. ¿Es así? Y si es esto, ¿cómo se convive con lo salvaje? ¿Qué hay en ti? O sea, no hace falta ni que sea exterior, ¿no? Tu salvajismo.
Bueno, yo convivo muy bien. Yo soy un ser muy anárquico y muy indisciplinado. Uh-huh. Creo que la sociedad ya se encarga igualmente de domarnos. Pero bueno, hay que ser rebeldes. Yo he sido rebelde desde muy pequeñita y sigo siéndolo, y animo la rebeldía también a mis hijos, aunque eso luego lo vaya a lamentar en el futuro.
Igual ya lo estás lamentando.
No, aún no del todo. Pero creo que es muy importante que cedamos esa parcela de salvajismo, porque al final estamos hablando del libre albedrío, o sea, de escucharnos a nosotros mismos y de no contenernos. También digo, ¿no?, sobre esa cita de Whitman que has mencionado, yo también animo a no contenerse, que me encanta. O sea, al principio pensé, ¿qué puedo poner?, ¿no?, porque no se lo quería dedicar a nadie en especial, porque es un libro como muy, 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 muy mío. Ni siquiera a mis hijos se lo dedico esta vez. Y entonces decidí decir a quien sueña, a quien transgrede, a quien no se contiene y hierra. Uh-huh. Creo que es muy importante no contenerse. Depende, evidentemente, a ver, aquí no estoy haciendo, evidentemente hay que tener registros y saber dónde está uno en cada momento, pero ahí yo me he dado cuenta que hay muchísima gente que vive contenida y eso me da muchísima pena. Sí. ¿Podría seguir hablando de sobre esto?
No, pero es que viene muy a cuento una pregunta, porque en tu libro, precisamente, después de un tramo muy, muy sensual, llega la tormenta y de repente todo se oscurece. Aparece el dolor, la tristeza, las que tampoco quieres rendirte. Mira, escuchamos los truenos.
Me encanta.
Y por eso, Carmen, escribes esto: los poetas no caen en noches inmensas. ¿Qué propone la poesía para evitar esas noches inmensas?
¡Buah! Pues bálsamo, ¿qué te diría? Es una fantástica compañera de viaje cuando estás en momentos más bajos, y sobre todo luz. A mí de repente te arroja unos destellos que me enseñan a mirar las cosas de otra manera. Muchas veces voltear, aprender a mirar con más lentitud, con más atención, desde otro punto de vista. Esto me enseña la poesía, la verdad.
Qué bonito.
En tu libro hay muchos gestos preciosos. El uso de las minúsculas sería uno de ellos, ¿no? Para escribir tu nombre. Escribes siempre Carmen con minúsculas, ¿no? Es como si dijeras que no basta solo con decir soy modesta o mira qué pequeña soy, sino que hay que demostrar esa idea con acciones. En este caso, como es literatura, pues con una minúscula. Escribir con minúsculas es una forma de enviar ese mensaje muy claro también a tus hijos, porque aunque este libro sea muchas otras cosas, no hay duda de que es el libro de una madre, de alguien que mira al futuro y aspira a que los que vienen después vivan lo mejor posible. ¿Lees poemas a tus hijos o se los das a alguien antes de enviarlos a las editoriales para recibir de ellos?
Qué buena pregunta. A mis hijos les leo poemas desde que tenía menos de un año. Han estado relacionados con la poesía desde muy pequeñitos. Creo que es muy importante, porque aunque ellos no entiendan, porque considero que la poesía no se tiene que entender, la tienes que sentir, te tiene que atravesar de alguna manera, y eso lo logra la musicalidad de los versos. Entonces a ellos sí que les leo poemas. Pero soy una persona que no suele compartir los poemas antes de enviarlos a algún sitio. Tengo mucho pudor con mi escritura. Sí, he publicado tarde, y eso que he escrito desde muy jovencita, pero soy pudorosa. Es como que todavía, no sé, a veces tengo el síndrome de la impostora. Y eso que luego tengo unos poemas que digo, ¡buah, este es cojonudo!, ¿sabes?
Me encanta.
O sea, empiezo a sentirme un poco más segura ya con el quinto libro. Uh-huh. Pero sí, ese pudor yo creo que no me va a abandonar. Es como cuando salgo a escena a recitar, que siempre, por mucho que hayas estado decenas y decenas de veces, siempre sales con esos nervios, ¿no?
Ese miedo escénico, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
Venga, Carmen, antes de despedirnos, te voy a pedir que pongas deberes para vividoras y vividores, los oyentes que nos están escuchando. ¿Cuál de los ejercicios que aparecen en el libro sugerirías para una mañana de domingo de verano?
¡Wow! A ver, ¿qué ejercicio? Bueno, desde luego, prefiero el cumulonimbus que no la tormenta en sí. Yo me quedo con la luminosidad, con las cosas que nos aportan satisfacción, como un desayuno largo, salir, abrir la ventana, mirar el cielo.
Escuchar la radio.
Tranquilamente, escuchar la radio, desde luego, yo la escucho muchísimo. Eso es un buen acompañamiento también, desde luego. Las cosas más sencillas, más minúsculas, que nos hacen sentir grandes al final.
Sí. Pues eso es lo que ha atravesado toda esta sección, junto con esa liebre tan carismática, yo
tan
diría.
Bichejo.
Sí, tan bichejo. Nos vamos con este Follow the Sun, Sigue al Sol de Xavier Roth. Muchísimas gracias Carmen, por haberte venido a la radio.
Mil gracias.
Y haber compartido esas pequeñas cosas tan importantes. Carmen Berasategui, un placer.
Muchas gracias.
Un placer, Carmen. Un gusto compartir estos ejercicios.
Y mi bichejo favorito. Te espero la semana que viene, Gaby
Ahí
Martínez.
Estaremos. Un abrazo fuerte.
Besos. Follow
the sun. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.